La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Locución, Mónica Pedre. Redes sociales, Nicolás Ciancallini. Operación técnica, Leonardo Giusti. Coordinación periodística, Marcos González Gava. Muy buenas noches a ustedes también, Marcos y Leonardo.
Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y en la conducción este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Sócrates decía, ¿no? No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlo pensar. Bueno, ese es el propósito de Clave Japón. No podemos enseñar nada a nadie, pero sí podemos hacerlos pensar. Y cada uno aprende por sí mismo, haciendo mayéutica socrática, ¿no? Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. En el programa de hoy vamos a hablar de los sistemas económicos y el patchwork social argentino, que es un tema muy rico y muy complicado y muy poco entendido y que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. En el editorial vamos a hablar del dualismo como madre del borrego acá en todo esto, y la relación con el tema Davos, el discurso de Milei en Davos y la reacción del ¿cuándo fue? ¿El domingo o el sábado?
El sábado
pasado. En Reporte Asia vamos a hablar de DeepSeek.
Sí es.
Y decimos otro cisne negro porque la verdad cayó de sorpresa.
Así es.
Reporte Kaizen, vamos a ver el mosaico social y cultural argentino. Aparece no solamente en el censo nacional, está presente en la escuela, en la empresa, en el gobierno. Conocerlo y saberlo gestionar es otra clave Japón. Y en la mesa redonda vamos a hablar de cisnes negros y rinocerontes grises. Vamos a un descanso.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés, ingenio criollo.
Hola, Bueno, dijimos dualismo, ¿no es cierto? Y vamos a seguir hablando de dualismo, porque les parezca o no, es lo que está detrás de todos los problemas que tenemos para aplicar Kaizen adecuadamente. Entonces, en lugar de gastar 10 en aplicar Kaizen, gastamos 100. Esa es la proporción, o a veces directamente no lo podemos hacer por culpa del dualismo. Así que bueno, pero seguiremos en otros programas con esta cuestión. Vamos a hablar del dualismo y el tema Davos y la marcha y un revelador mensaje de Aiza, para, como una ilustración, ¿no es cierto? Con el dualismo te tenés que anotar en uno de los extremos, si no quedás cancelado por ambos. Si yo se me, yo vivo ahí muy cerquita de la Avenida de Mayo, a 20 metros de la Avenida de Mayo. Si yo decía, estaban todos con consignas y cosas, yo decía, sí, pero hay una parte que coincido con lo que dijo Milei, por ejemplo, pero me no lo podés decir. O te miran con lástima, pero si lo haces en serio, directamente te cancelan, porque esa es la cultura de hoy. Es la mutua cancelación. Entonces, tenés que estar de uno de los dos lados, ¿no? Si estás seguro, estás protegido por...
O callado,
con toda prudencia, ¿no? Y todo este problema se da tanto a nivel macro, nivel país, nivel internacional, como a nivel micro adentro de una empresa. Eso es terrible. Bueno, entonces el abordaje, vamos a hacer un mapa de lo que es el abordaje occidental, ¿no? Está en primer lugar esa orientación a las fortalezas, lo que yo llamo siempre la trampa heroica occidental. Esto, por supuesto, se traduce en ideas, en la superioridad de las ideas. Por supuesto, mis ideas, desde ya. Esto se transmite a través de un pensamiento dialéctico, razonamientos. Esto lleva a teorías, esto lleva a los ismos, ¿no? Infinitos ismos para acá, para allá, pro, anti, etc. Autoritarismo, forzamiento de la realidad dentro de las ideas y push, empujar, ¿no? El objetivo en este caso es probar que tengo razón, que mis ideas son correctas, mantener el poder que emanan de estas ideas y extraer valor de quienes me convenga. Acá quiero recordar el lema este de Make America Great Again, las medidas que está tomando Trump y lo que fue el discurso de Justin Trudeau, que hace una retaliation, como se dice,
una respuesta, una
contra, sí, le pone un arancel en retribución. Y llevo este tema lo llevo a lo que fue el programa pasado, hablando de lo que fue el caso de Daimler Chrysler y Lia Kopka. Porque vamos a ver, esta historia recién empieza, ¿no? Vamos a ver qué beneficios y qué contras van ocurriendo. Bueno, ¿cuál es ese era el abordaje occidental, ¿no? La peleamos, vamos a ver quién puede más, quién es más macho, quién puede, ¿no? Y quién le puede torcer el brazo al otro. El abordaje oriental es orientación a las debilidades. Esto me lleva a mirar, lo primero que miro es la realidad. Al tener, al amar la realidad, al amigarme con la realidad, yo tengo observación, la observo. En función de la observación, hago mi plan de mejora, lo ejecuto, lo verifico, veo si está bien, armo un estándar y de esa manera obtengo el pull, que el objetivo es pull. PULL, ¿no? De traccionar. El objetivo de generar relaciones win-win, ganar-ganar, aprovechando la realidad tal cual es y crear valor, no extraer valor, sino crear valor de manera sostenible. Entonces, dentro de este esquema, Milei habla del comunismo como mal, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del dualismo como causa raíz de gran parte de los males de la sociedad. Vamos a dar un ejemplo. Hay una creencia general que un empresario exitoso es expoliador. Una buena persona no es expoliadora, porque ser expoliador es ser una mala persona. En consecuencia, el empresario exitoso no puede ser buena persona. Pero ¿qué pasa con el empresario que es buena persona y quiere seguir siéndolo? Y lo que generalmente se piensa es que ese empresario bueno tendrá que sacrificar parte de su ganancia en función de ser, aunque sea un poco, bueno. Ser expoliador y desconsiderado resulta en pérdida de la rentabilidad. Ser respetuoso y considerado genera mayor rentabilidad. Esto es lo que lo que nos estamos perdiendo de entender de qué quiere decir Kaizen y qué quiere el sistema de producción Toyota. Ser respetuoso te hace ganar más plata, básicamente. Y resumiendo, como decimos siempre, ser garca no garpa. Bueno, entonces, el dualismo está tan relacionado con el autoritarismo que genera eslóganes y generan frases que después se encarnan muy fuertemente en la sociedad y que están siempre orientadas a esta trampa heroica de orientación a la fortaleza. Típicamente nuestro himno nacional, el texto de Vicente López y Planes, que dice se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada su sien de laureles y en sus plazos plantas rendido un león. Está muy bien, es muy lindo, es muy romántico y está bueno para la época de la independencia, que hay que pelear con los godos, como le decían, ¿no? Pero el problema es que no era la verdad. O sea, habrá perdió las colonias, ok, España, pero España sigue siendo un país que es mucho más grande, no está rendido y sigue siendo más león que nosotros. Bueno, otro eslogan: la Argentina fue rica, ¿no? En tal época la Argentina era uno de los países más ricos de la tierra. No es cierto, era uno de los países que más plata tenía, pero no de los más ricos. No es lo mismo tener plata que ser rico, porque las riquezas que entendíamos como riquezas son riquezas naturales que nos regaló la naturaleza, pero fuimos y seguimos siendo colonia extranjera, primero de los españoles, después de los ingleses y los otros europeos, y ahora de los chinos, porque ni siquiera lo somos de los Estados Unidos, ni siquiera. No se puede alcanzar la liberación por el camino push.
Ahora es un multiimperio, no solamente.
Es un multiimperio. Y además que está todo entrelazado, pero bueno, ese es otro análisis, ¿no? Ejemplo push: Manuel Díaz Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. Orientado a la fortaleza. Le vamos a hacer la contra. Nuevamente acá el dualismo. Japón y China, ambos países, pagaron un precio altísimo para aprender la lección. Un ejemplo, el gran salto adelante. Ahí hubo una orientación que el ideal tenía que ser bueno y útil y generar su fue una de las desgracias más tremendas de la humanidad, el gran salto adelante. Hablan de entre 20 y 50 millones de personas que han muerto de hambre. No hablemos de la guerra, de algunas masacres, no. Cuando sube Deng Xiaoping, lo que dice, y acá es donde él se rompe el dualismo, y dice: no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones. Eso es ser pragmático. A ver cómo estamos de tiempo. Listo, vamos a un descansito. Ahí va.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Vamos a ver entonces una diferencia entre cómo encaran los japoneses el eslogan o la comunicación, y cómo lo encara, doy un ejemplo, ¿no? Cómo lo encaró AISA en un caso, ¿no? Entonces, primero, este es el enfoque argumentativo. Yo te explico, ¿viste? Te lleno la cabeza de cosas. Entonces, lo primero que dice el mensaje de AISA es, es una interpelación, ¿no? A continuación encontrará 10 motivos citados por la Organización de las Naciones Unidas para evitar el derroche y ahorrar agua. Entonces, acá nótese la necesidad de invocar una autoridad. No son los hechos o no es la evidencia de una conveniencia, sino que hay una autoridad que dice que esto es así, la ONU. Si lo dice la ONU. Entonces, ahora viene, después de la interpretación y de poner quién está al mando de todo esto, van los argumentos. Y son 10. Los voy a leer. A cada minuto mueren 7 personas en el planeta por beber agua insalubre. ¿Ustedes vieron lo que decíamos de la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza? Bueno, acá está la cultura directo de la culpa, acá patente, ¿no? Cerca del 11% de la población mundial todavía consume agua retirada directamente de los ríos. 3. Diariamente necesitamos de 20 a 50 litros de agua para cubrir nuestras necesidades básicas. 4. Los niños que nacieron en países industrializados tienden a utilizar entre 30 a 50 veces más agua que los de países del tercer mundo. No sé dónde estamos nosotros, porque tenemos de todo. Tenemos chicos que no tienen con qué bañarse y tenemos
sectores que tienen más posibilidades.
5. Entonces la culpa nuevamente, ¿no? En pleno siglo XXI, 1.000 millones de personas en todo el planeta todavía no tienen acceso al agua potable. Fíjense que es todo teórico. Los 1.000 millones de personas, a mí yo no siento pena por 1.000 millones de personas. No sé quiénes son ni dónde están. Que uno dice, che, qué macana, qué horror, pero ahí quedó. Entonces hay que poner más argumentos. Si este no te alcanzó, no te alcanzó con 1.000 millones de personas, bueno, todos los años, 2 millones de personas mueren a causa de la ingestión de agua insalubre, la ausencia de saneamiento básico o la falta de higiene. Y acá hay hay toda una falacia, ¿no? Porque no tiene nada que ver que haya o que no haya agua potable con la ausencia de saneamiento básico o la falta de higiene. Son dos cosas distintas. 7. Cerca de 5.000 niños mueren todos los días por la ingestión de agua contaminada y la ausencia de saneamiento básico. 8. El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Sin embargo, apenas el 1% de este total es potable. 9. El 12% de la reserva mundial de agua superficial dulce del mundo está en Brasil. 10. A cada 1.000 litros de agua utilizados, 10.000 litros son contaminados en ríos y fuentes. Mandato moral. Estas son solo algunas de las razones para ahorrar agua en su casa y en su edificio. Aporte su, ahí volvimos a casa, ¿viste? Aporte su granito de arena, ahorre agua y comparta esta información con sus familiares y vecinos. Bueno, esta es la argumentación, el enfoque argumentativo occidental, que está muy relacionado con el concepto de lavado de cerebro y de dogma, porque yo tengo un dogma y te lavo la cabeza con argumentos para que vos te convenzas
individualmente también, ¿no?
En todo, sí, individualmente también, entre amigos, en la familia. El enfoque práctico japonés, todo esto mismo, el mismo objetivo de hacer que la gente gaste menos agua, es el derroche nos empequeñece. Y hay una canilla goteando, una imagen de una canilla goteando. Esto lo vi en el tren de Japón, estaba eso, yo dije, la pucha. Me daba ni homochisa kusuru. Y lo tiene todo dicho ahí. Ese es el enfoque just in time. Nosotros, en la abundancia de argumentación. Bueno,
ya el hecho de leer tantas argumentaciones te lleva tiempo.
Pero ¿cuánto gastamos acá? Esto es una higiene mental axiomática. Todo lo que sea cinco S y todo lo que sea Just in Time está vinculado con esto: lo necesario, la cantidad necesaria y el momento necesario. Finalmente, a ver cómo estamos acá. Sí, tenemos otro ejemplo de dogmatismo autoritario, ¿no? Prohibido el mate. Esto es un artículo de La Nación que salió el 20 de mayo de 2009. Ahí está. El 20 de mayo de 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, hizo publicar un bando en el que prohibía la yerba mate en cualquier uso. Sugestión clara del demonio. Vicio abominable y sucio, que es tomar algunas veces al día la yerba con gran cantidad de agua caliente, que hace a los hombres holgazanes, que es total ruina de la tierra, y como es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. Así era referida por aquí y por allá la costumbre de tomar mate circa 1610, hábito que también se había extendido entre los habitantes de Buenos Aires y que incluso había sido denunciado ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Lima.
Como una droga, parece casi, como si fuese opio.
Yo sé lo que te conviene, entonces yo te impongo. Porque Hernandarias fue un muy buen gobernador a lo que eran los estándares de la época, ¿no? Muy bueno, muy bien intencionado. Bueno, vamos a un descansito.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, muy bien. Marcos, vos que de estas cosas estás siempre explorando estos mundos, ¿qué pensás de esto que ha pasado con DeepSeek?
Bueno, DeepSeek llega en un momento geopolítico justo, que es con la asunción de Donald Trump. Creo que es una muestra de algo que vamos a estar viendo hacia adelante diariamente o semanalmente, que es la aparición de estos cisnes negros o rinocerontes grises, o hay otra forma de llamarlo también, como vamos a ver, que son escenas y que son excesos de mercado en un momento en el cual todo está siendo controlado paso a paso. DeepSeek básicamente es una evolución de herramientas como ChatGPT o como IA. Lo que hizo DeepSeek es utilizar, con las herramientas que utilizan DeepSeek y ChatGPT, logró hacer una herramienta de IA mucho más eficiente, mucho más rápida y que consume mucho menos energía. Y el consumo de la energía es justamente uno de los temas más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de la IA, y el hecho de que China haya podido desarrollar una tecnología que sea más barata en términos de energía ya de por sí es muy importante. Esto lo que marca es la capacidad que tiene China de innovar, la capacidad que tiene China de, utilizando los mismos elementos, las mismas, vamos a decir, los mismos semiconductores que utilizan otras empresas occidentales, pero con menos cantidad de estos semiconductores, con menos cantidad de placas, logró un resultado mucho más veloz y una cantidad, y además lo logró con un tiempo de entrenamiento del robot mucho menor. Entonces, de alguna manera, lo que tiene DeepSeek y lo que muestra es un récord. Es como una olimpiada, China ganó.
Pero no, mucho.
Sí, completamente.
Mucho.
Completamente. No quiere decir que China tenga la innovación de la tecnología, pero lo que demuestra es con tecnología que ya existe, logró resultados mucho más favorables. Eso hizo que la bolsa cayera en todo el mundo, en especial las empresas tecnológicas, en las cuales se empiezan a ver entonces en problemas con respecto a su propio desarrollo tecnológico, porque por supuesto cuando aparece algo como esto, la propia idea de que ellos son la vanguardia empieza a ser considerada como una probabilidad nada más. ¿Qué pasa? Que se están jugando ahora dos tipos de tecnología, la china contra la occidental. Esto pasó también con 5G, con telecomunicaciones. Hay, de alguna manera, siempre la opción china es la opción. Esto es muy parecido a lo que es el auto eléctrico chino.
Eso te iba a decir.
Es más barato, es una IA subvencionada por el Estado, es de código abierto, quiere decir que todos la pueden usar, que todos la pueden aplicar automáticamente. La podríamos utilizar para este programa, para hacer el guión, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de cosa ya mismo. Entonces no hay que comprar nada, no hay que pagar nada. Eso hace que ya esté siendo utilizada en todos lados, y además tiene un chatbot como si fuese un buscador al cual le podés hablar, y además tiene un buscador de internet como un Google también con el cual podés interactuar. Así que creo que, bueno, marca un poco qué viene por delante, ¿no? Va a venir esta idea de qué es mejor. La versión china abierta, obviamente, que va a ser muy utilizada. La versión paga va a ser menos utilizada. Pero está el tema también de la seguridad de los datos. Ya está siendo estudiado eso. ¿Cuáles son los riesgos tecnológicos de usar DeepSeek a nivel de los datos de los usuarios? Y al mismo tiempo está también el hecho de que potencialmente, o ya está comprobado, de que por cuestiones ideológicas DeepSeek hay algunos temas que no toca.
No sabe, no contesta.
Tal cual, que tienen que ver con temas ríspidos para la política de China. Entonces también empieza a marcar esto. Es un zoroastro, digamos, es un genio, pero no responde todo, digamos, ¿no? Entonces, ¿me sirve para mi empresa? En un mundo libre, ¿yo necesito tener una herramienta que tenga algún tipo de ceguera ideológica, o estoy buscando un tipo de herramienta que me pueda dar todo tipo de respuestas? Porque tal vez por ese tipo de miramiento ideológico puede generar o no un riesgo en el análisis de la oportunidad. Entonces, son temas que se están teniendo en cuenta hoy por hoy. Es una herramienta gratuita, nueva, que demuestra que Occidente se está durmiendo en los laureles, y que tiene que hacer mucho más, y que China tiene armas secretas, porque está también esto del secretismo asiático, ¿no? De que
los japoneses también.
El día anterior nadie hablaba de esto. Entonces, eso es muy importante para el lanzamiento de una tecnología nueva, lograr que nadie hable, que no se filtre. Igual ya previamente DeepSeek había tenido una versión anterior y se venía estudiando, pero el framing que se le da a este tipo de noticias es la lucha con Occidente, ¿no? ¿Qué civilización finalmente tiene la tecnología más eficiente, más barata, la que genera menores residuos y la que tiene la posibilidad de ser más económica a nivel de energía?
Hablaban del Sputnik. Esto es el Sputnik, claro, chino en lugar de ruso, que les mojó la oreja a los norteamericanos.
Sí, completamente. Creo que, bueno, marca esto, digamos. La IA hoy por hoy se utiliza en todas las industrias, se utiliza en la ingeniería, se utiliza en el diseño, se utiliza en el manejo de empresas a nivel organizacional. Hoy por hoy vos te puedes encontrar con la IA siendo aplicada en todo sentido. Tal vez a mí me cuesta mucho entrar todavía en la aplicación diaria, la he utilizado, pero hay gente que ya la aplica constantemente, inclusive para armar su día, para armar su dieta. Por ejemplo, bueno, muchas cosas. Y por supuesto que entre dos tecnologías, una abierta y gratuita y una cerrada y paga, en un mundo como, en un país como Argentina, con tanta pobreza, obviamente que puedes contar con un asistente de IA gratis, siendo tal vez un comerciante de clase media o de clase baja, lo puedes utilizar también, siendo un estudiante también de clase media o clase baja.
Bueno, entonces, la Open IA la podés usar.
La podés usar, pero ya está quedando de alguna manera, en comparación con estas tecnologías, menos avanzada, por lo menos, que la china. Así que, bueno, vemos que esto se enmarca, es lo que por lo menos uno puede concebir, en la guerra comercial, que esta semana tuvo grandes elementos. Voy a nombrar rápidamente los aranceles que le puso Trump a México y a Canadá. Lo de Canadá ahora están en stop.
Hablemos de eso en la segunda parte de este segmento.
Bueno, perfecto.
Dale, vamos ahí.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, evidentemente esto es riquísimo y acá viene bien a colación el tema de pensamiento de clase mundial y capacidad de clase mundial. Una persona que no está atenta a estas cosas no puede tomar decisiones.
Completamente.
Ninguna, ¿eh?
Completamente.
Porque esto ya impacta la vida diaria de un individuo. Ni siquiera está hablando de grandes estrategias de una empresa. Pero esto me está, así como hablamos del Sputnik, adhiero al concepto de multilateralidad. A mí me gusta que no haya un centro monopólico de poder, sino que haya una cierta distribución del poder. Así que le doy la bienvenida al poder chino, incluso al mismo poder ruso, le doy una bienvenida. Lo importante es que entre los poderes no se maten y nos maten a todos, porque finalmente los chinos fueron muy, muy inteligentes en no tomar ninguna de las herramientas electrónicas de redes sociales, Facebook, Meta, claro. LinkedIn,
Instagram,
todo hicieron su versión propia.
Así es.
Eso es porque están defendiendo su soberanía también, porque el uso de Big Data, todos estos datos en algún lado aparecen.
Es soberanía, digamos, el control del manejo de los datos, los servidores. Digamos, toda esa infraestructura es como la infraestructura militar de un país, como la infraestructura del agua, de la electricidad, ¿no? El tendido eléctrico de un país de alta tensión es muy importante, es estratégico. Y esto es un tendido de datos, ¿no? Y bueno, por supuesto que el modelo chino es un modelo que para Occidente tiene su riesgo, como desde China el modelo occidental tiene su riesgo, ¿no? Creo que nosotros que somos analistas tenemos que intentar entender esa puja de intereses y no caer, digamos, en la moralina de ver buenos o malos. Por lo menos es lo que yo busco entender. Acá hay una guerra war by other means, es decir, la guerra por otros medios, no es la guerra ya de Vietnam, no es la guerra, aunque muere gente a diario en la guerra, aunque pasan cosas que no vemos, están pasando, y esta es una guerra por quien se queda con la inteligencia. ¿Qué pasa con China? China lo que no tiene es el diseño de la innovación. Lo que hace es innovar con lo que ya existe. La limitante de China está en lo que me comentaba el otro día un amigo que creo que tiene sentido, que es que China perdió Confucio con el salto adelante y en
sí,
esa época.
La revolución cultural.
Sí, y en ese sentido.
Renegaron de su propia esencia. De su...
Y eso hace que tampoco el fútbol funcione en China porque no hay creatividad individual en términos de que para jugar bien al fútbol tenés que tener una cantidad de decisiones artísticas que en China no se toman en términos. Porque entiendes a lo que voy, ¿no? Es un país en el que eso no tiene un valor. La individualidad per se, el juego bonito no tiene un valor per se, digamos, ¿no? Entonces creo que el juego bonito ellos lo logran en mostrar lo eficientes que son. Creo que han demostrado ya en la industria lo eficientes que son en la producción de acero, en la producción de plástico y de polímeros, en la producción petroquímica. Ellos siempre demuestran que se puede hacer más barato. Pero lo que no tienen tal vez es el diseño de los semiconductores que está en Taiwán. Y eso todavía no lo tienen. Quiere decir, los ingenieros chinos no tienen el know-how de Taiwán. Y por ahora ese sigue siendo, digamos, el escudo de silicio que protege a Taiwán de una invasión china, digamos. Que si se llegara a dar, en los términos por lo menos de Taiwán, que sería una invasión, para China es una provincia, rompería la cadena de valor global de los semiconductores. Entonces... Sí. Ahí está, China puede dar pasos muy importantes, Occidente sabe que Taiwán es suyo. Y ahí hay como una puja entre lo que se puede dar o no. Lo que sí nos damos cuenta es que la inteligencia artificial va a requerir una cantidad enorme de energía y que cualquier tipo de estrategia para evitar o para disminuir el consumo de energía va a ser muy importante. Por eso creo que la tecnología china, en cuanto sea más eficiente, va a ser muy, muy utilizada.
Sí, sin ninguna duda. Otra cosa que te quería consultar respecto de lo que ya insinuaste es la relación entre estas... Ah, me olvidé de completar la frase del tema de la multilateralidad respecto de que, bueno, este es el Sputnik, Pero los norteamericanos no se van a quedar ahí nomás viendo cómo crecen los chinos, van a buscar, ¿no? De ponerse al día, como hicieron con la tecnología espacial, ¿no? Así que bueno, vamos a ver.
Pronto llegarán novedades del otro lado y los chinos también seguirán el juego, ¿no? Este es un juego de pujas que se da desde el libro rojo de Mao. Si uno lee el libro rojo de Mao, está todo dedicado a la contraguerrilla contra Estados Unidos, o a la contratécnica, digamos, ¿no? Entonces, para ellos es toda una contratécnica con Estados Unidos. Ellos, desde el libro rojo de Mao, se miraban ante Estados Unidos. El espejo de ellos es Estados Unidos. Ese es el balance de poder. Inclusive ya lo sabían en esa época, ¿no? Entonces, todo lo que hacen hacia adelante va a ser siempre, y te diría que va a ser una simbiosis que va a permitir el crecimiento de ambos, digamos. Mientras que sea balanceada, va a jugar a favor de los dos.
De hecho, que siguen siendo los más grandes socios que existen en el mundo, China y Estados Unidos.
Este control de la sinergia, ¿no?, que tenés con la pelea con el otro, pero es una pelea controlada, digamos. Por ahora no están hablando de, como dice Putin, tal vez a veces, que habla de armas nucleares, digamos. Uh-huh. No, es otro tipo de guerra. Es una guerra, vamos a decir, por el desarrollo, por ahora, digamos.
Sí,
no, yo, por la destrucción.
Yo creo que hay una cierta prudencia en el liderazgo chino, y quiero pensar que también, a pesar de Trump, ¿no?, también existe una prudencia en el liderazgo norteamericano, que más allá de la pinta de cowboy, también hay una cuestión de razonabilidad. Quiero pensar.
Entiendo que están más cómodos con Trump. Primero porque ya lo conocen, porque saben qué tipo de persona es, porque saben que él es todo aranceles. Entonces, bueno, tenés que pensar una contratécnica para el tema aranceles, como hizo México, como hace Canadá. Ya están buscando de cómo darle la vuelta, porque los perjudicados son los consumidores de Estados Unidos, porque al aumentarle la tarifa al aluminio de Canadá, por ejemplo, el aluminio de Canadá después se tiene que importar a Estados Unidos porque se va a transformar en otro producto.
Sí, va a aumentar.
Ya va a ser importado más caro. Entonces,
dicen que va a traer mucha inflación.
A eso voy. Entonces, ya son reacomodamientos también que estamos viendo en una semana, te diría, de mucha actividad.
Ahora, yo al empresario argentino le diría, bueno, esto de las medidas proteccionistas, que acá somos especialistas también, históricamente, son medidas que son pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, hoy puede ser que te sirva, estás comprando tiempo, pero tenés que tener bien claro que vos tenés que hacerte competitivo. No podés confiar en una protección eterna. Entonces, puede ser que te sirva protegerte un poco, a veces creo que no hay más remedio, pero también tenés que simultáneamente estar desarrollando una capacidad de ataque, ¿no? Capacidad de defensa y capacidad de ataque.
Yo diría solamente por último que para el empresario argentino tiene que salir a buscar un socio, tiene que salir a conocer el mundo. Es el momento de pensar en el futuro, y para poder lograrlo tiene que lograrlo con un partner internacional. Es por lo menos lo que les puedo comentar.
Gran verdad. Vamos a un descanso.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
No podemos enseñar nada a nadie, solo podemos hacerlos pensar, y ese es nuestro deseo, ¿no es cierto? De que así ocurra. Yo me quedé con el tema de, esta disrupción, ¿no es cierto?, de DeepSeek, pero muy parecido con lo que pasó con los autos eléctricos también, ¿no es cierto?
Sí.
Elon Musk salió con Tesla con una disrupción tremenda y ya a arrasar en el mundo, y de golpe le aparece esto. ¿Cómo lo ves esto?
Acá yo creo que entra en juego un poco lo que es la economía controlada de China. DeepSeek sucedió un día para otro, y esto que pasó el otro día, ¿fue una sorpresa de mercado o fue un show controlado, vamos a decir, y fue de alguna manera acompañado por el Estado de China? Yo creo que pasa eso justamente como con el auto eléctrico. Es un milagro subvencionado, es un milagro controlado, es un milagro en el cual el costo de cada auto está de alguna manera calculado, y donde no hay ni pérdida ni ganancia porque no hay mercado, porque el gobierno de alguna manera se hace cargo de ciertos costos que hacen que el proceso sea mucho más barato, o porque la fábrica de acero es del gobierno, o porque alguna cuestión impositiva lo hace más fácil. Lo que sabemos es que el gobierno de China desde la pandemia en adelante viene subvencionando muchas industrias de modo de que tengan,
bueno, el famosísimo dumping, y esa es la gran queja de Occidente, ¿no?
Esto hace que tenga mejores capacidades para exportar el producto, justamente, obviamente, para insertarlo en el mercado interno, y después por sobrestock, porque están sobrestoqueados con el producto. Por eso venden también trenes los chinos y antes los japoneses, porque generan tanto stock para su mercado interno que pueden empezar a vender con una capacidad de producción ya confirmada a otros mercados. Y eso es lo que viene haciendo BYD en todo el mundo con el auto eléctrico. Y también está esta otra cosa de que a partir de estos fenómenos China construye líderes internamente. Por ejemplo, el CEO de DeepSeek tiene 39 años, se llama Liang Wanfeng, y de alguna manera es como fue Jack Ma, que son referentes para un gran público chino de que se puede también en China, y de que China es capaz de ganarle a Estados Unidos, porque esto también hacia adentro se vende con un gran poder,
lógicamente,
porque son los ingenieros chinos, el emprendedurismo en teoría, porque DeepSeek en teoría es una empresa mixta, vamos a decir, no es del Estado o privada, pero en China, bueno, lo privado, digamos, ¿no? Hay que redefinirlo. Es más, lo que se entiende es que en China, después que una empresa privada crece mucho, el Estado la compra en general, digamos, ¿no? Cuando ya algo crece demasiado, el Estado se hace cargo de alguna manera, ¿no? Porque ya pasa a ser un unicornio o mucho más, y ya el Estado tiene que, en un Estado como, en un país como China, no tiene que haber un control de lo que pasa con esa empresa. No hay azar del mercado en ese sentido, o prefieren no jugar con esas reglas. Entonces,
o las reglas del mercado las controla el Estado.
Que eso pasa también en Europa, inclusive en Estados Unidos, ahora con los aranceles lo vemos, que es desde el Estado que se establece una regla comercial. Creo que tenemos que a veces escuchar menos lo que dicen los políticos y ver más cómo actúan, ¿no? Sí, y vamos a ver que finalmente la libertad tal cual la pensamos está más en nuestros corazones, en nuestra mente, que en lo que hagan los políticos, digamos, ¿no?
Sí, vos viste que el salvataje de la industria automotriz norteamericana fue masiva. El gobierno puso, los sacó del, de estaban en la quiebra, y eso fue una decisión, o sea, no intervención del Estado o intervención gigante del Estado.
Bueno, así es, el plan Marshall, o también todo lo de la economía japonesa también, ¿no? Que en la que creo que siempre los programas de estímulo, como le dicen ellos, ¿no? A veces se puede llamar subvención, también va que subvención parece que es un regalo, ¿no? Pero el programa de estímulo es un programa que viene de los bancos, sino también, obviamente, otros jugadores, pueden ser bancos estatales, pueden ser bancos privados, pero siempre se hace de alguna manera un programa, y se espera un programa a 5 años, un plan quinquenal, se espera una, digamos, se plantea una política y se esperan ver los resultados. Eso en Argentina a veces es difícil de ver, por ejemplo, hablando un poco de Argentina, esperar 5 años para poder cosechar y ver, bueno, cómo cosecho mejor a los próximos 5 años. Digo, en términos de desarrollo empresarial, digamos, 5 años de una empresa es un montón.
Sí, no podemos pensar en eso como política del Estado, porque no tenemos un Estado fuerte. Tenemos un Estado caro, pero no es un Estado fuerte. Necesitamos un estado más económico y con más poder para las cosas que tiene que tener poder, ¿no es cierto?
Si puedo sumar algo muy pro business,
Muy pro business.
Tiene que ser muy pro business porque ese es el lenguaje del mundo que estudiamos nosotros.
Sí, 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 sí. Bueno, esto es lo que pretendemos, sacar la Argentina de ese, de este marasmo ideológico que todavía nos está haciendo mucho daño y llevarlo a la cuestión de la práctica, ¿no? El otro día, charlando en charla privada, Marcos, hablábamos de que de cierta falta de voluntad o de tesón o de tenacidad argentina para tener más industrias. Y que nos está faltando industria. No sé si recordás esa charla.
Sí, sí, por supuesto. Y es una charla que genera tristeza en cuanto a qué puede pasar hacia adelante con la industria argentina, ¿no? Con la manufactura. Cuando también países como Corea del Sur generan manufactura y pierden manufactura contra otros países, porque uno es una competencia constante. Digamos, el juego de los negocios es un juego de ganar o morir todos los días, porque mañana puede ser el último día de tu empresa y puede ser porque tal vez el financiero se equivocó y no tiene plata para pagar una deuda y el banco te embarga y chau, se terminó. Y así se han terminado muchas empresas. Entonces, creo que Argentina tiene que aprender un poco, bueno, con una moneda estable y una economía estable es más fácil.
Ya mejoramos, ya mirá, con eso realmente estamos.
Argentina no tiene por qué tener muchos negocios buenos, porque ha tenido una economía muy mala para hacer buenos negocios. Solamente han tenido una economía buena los que han apostado a la inflación y todos hemos apostado a ahorrar en dólares para poder sobrevivir a lo que pasó hasta ahora. Pero así tampoco se pueden hacer muy buenos negocios. La verdad que ser un businessman en Argentina ha sido, me parece, difícil en estos años.
Mira, yo estoy con, trabajo mucho con empresas y yo lo que veo es un mix de gente con tremendo tesón, mucho aguante, mucha inteligencia también, y veo otra gente que, bueno, se acostumbró en alguna época a levantarla con pala y después cuando la cosa se pone complicada no tiene la capacidad para... Así todos se la están bancando, ¿eh? Pero no tendría que ser así, ya tendríamos que estar más preparados. Bueno, eso nos lleva al tema de que yo quería plantear para
la mesa redonda.
La mesa redonda.
Qué bueno.
Porque salió un artículo también en La Nación, el 4 de agosto del año pasado, ¿no? El título era Cisnes, Rinocerontes, Dragones y las 5 etapas del duelo de la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de lo que es un cisne negro, lo que es un rinoceronte gris y lo que es el rey dragón común. El cisne negro es un evento totalmente inesperado y que de golpe, bueno, te sacudió el tablero.
Así es.
Totalmente inesperado. De hecho, es que en el mundo se creía que los cisnes eran todos blancos. Hasta que en Australia descubrieron que había cisnes negros, apareció un cisne negro. El rinoceronte gris es otra figura. El cisne negro es totalmente inesperado. El rinoceronte gris es un animal grandote, muy peligroso y muy visible. Entonces, lo ves, te acostumbras y no haces nada. Hasta que el rinoceronte te aplasta.
Te pasa por encima.
Bueno. El dragón, el rey dragón nos importa menos para el análisis de hoy, pero es aquel que no lo viste porque tu esquema está demasiado simplificado y directamente no apareció en el radar. El cambio, me interesa más el rinoceronte gris porque lo ves allí. China es uno de esos, Asia en general es uno de esos, un rinoceronte gris. Para todo Occidente, el Islam es un tema colosal, un rinoceronte gris que no saben cómo tratarlo.
Claro.
No saben. Y en el sudeste asiático tenemos un país como Indonesia, que es con altísima población, los que están también avanzando en un desarrollo muy fuerte, y que es asiático y que es islámico.
Completamente.
Pakistán.
Eso marca también ASEAN. Es multicultural y no es una dualidad, es decir, no se puede llevar a taoísmo confucianismo. No existe solamente en ese mundo. Sí lo puedes ver en los países asiáticos que tienen cultura china, ¿no? Pero Indonesia marca esto que hablabas vos me interesa mucho esta idea de la mirada cuántica, que para mí es una mirada que rompe con la dualidad. Y es una dualidad, es una mirada que nos ayuda, digamos, no porque yo no crea en el yin y en el yang como fuerza que une, digamos, como el balance de los átomos, digamos, ¿no? Porque finalmente parece que esa energía es la energía básica, ¿no?
Así
la,
es.
La de los hilos, la de lo más pequeño, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es un ida y vuelta, ¿no? Es un ping-pong, es un ping-pong. Sí, entonces, sí. Ese ping-pong está hecho entre dos energías, pero la mirada sobre esa energía puede ser o no puede ser al mismo tiempo, ¿viste? Que el pensamiento cuántico puede al mismo tiempo ser blanco o negro.
Así es.
Puede ser yin o puede ser yang, depende de cómo lo mires.
Sí.
Y creo que muchos fenómenos son de rey dragón, como vos decías, porque no estamos mirando, está fuera de nuestra vista, está, pero es invisible.
Okay.
Digamos.
Está bien. Ahora, yo ahí quiero hacer una distinción entre el rey dragón y el problema o la cuestión cuántica, porque el tema, el rey dragón es cuando no lo ves un poco por necedad.
Hay bueno, ahí está, porque tenés
porque un son framing, muy simple.
Un framing demasiado.
Ahora, tampoco podemos pretender que todos nosotros entendamos realmente qué es la mecánica cuántica y
no,
que está
pero
en juego,
viste,
¿no?
Que esta cosa de lo no binario, de lo que hablabas al principio, yo puedo estar personalmente más a favor o en contra, no, pero lo que sí veo es que la computadora también piensa así. La computadora no piensa entre dos géneros, piensa con más libertad. Esa es la computación del futuro, digamos, ¿no? O lo que no es la mecánica newtoniana. Entonces, vemos también que a veces, como personas que vemos un mapa hacia adelante, no estamos preparados para entender lo que está viniendo. Como vos decís, el rinoceronte gris para Argentina fue mucho tiempo la inflación. Un problema que venía todo el tiempo hacia adelante, que no
cada vez más parar, grande, cada vez más grande.
Y cuando llegaba nos pasaba por encima.
Y que ya no había espalda, nos había pasado varias veces, ¿no? Además. ¿No?
Así que le teníamos mucho miedo también. Pero bueno, lo que pasa con Trump fue un cisne negro, que haya ganado las elecciones por segunda vez. Fue un cisne negro y así vemos que China también genera muchas sorpresas. Que se pueden considerar cisnes negros, rinocerontes blancos grises o reyes, ¿cómo es?
Rey dragón.
Depende, China o Asia te puede dar de todo. También Japón fue muy disruptivo con muchos productos que han sido considerados y que son considerados hoy. Bueno, creo que el método Toyota fue un cisne negro para la economía de Estados Unidos.
Totalmente.
Para lo que fue la industria automotriz.
Aparte, fíjate, ya que estamos con esto y que nuestro programa está centrado en el sistema de producción Toyota, cómo lo que es la resiliencia de Toyota frente a este problema. Porque el problema de BYD, auto eléctrico, electrificación, todo eso, ¿no? Porque Toyota fue muy prudente en la incorporación de tecnología eléctrica, fue muy disruptiva en la creación del auto híbrido. Y después también tuvo que dar un volantazo con respecto del auto eléctrico, el híbrido enchufable y el auto eléctrico, ¿no? Así que bueno, pero son los que con esta prudencia y esta visión, ¿no? Ese usar siempre el PDCA, ¿no? Y de observar con cuidado las cosas y no tirarse de cabeza a lo primero que aparece, también les los ha blindado y son los que mejor están frente a. Fíjate los pobres, la pobre Volkswagen que estaba pisándole los talones a Toyota, ahora está en una situación muy, muy complicada.
Bueno, vos hablabas de los musulmanes. Yo creo que los musulmanes para Japón son, por ejemplo, un rey dragón, porque es un fenómeno de la inmigración musulmana en Japón que no se esperaban.
Hay
inmigración musulmana en Japón ahora, como estaba viendo muchos brasileros también que viven en Japón y de todo el mundo, pero digo, los fenómenos que se están dando hoy son fenómenos que tal vez en la prepandemia eran impensables, digamos, que Japón podía dar tantas visas para trabajo, para residencia, como está dando ahora, tal vez hace 5 años atrás, 8 años era impensable, y eso tiene que ver con que Japón se prepara para su economía en el futuro, para tener mano de obra, para tener servicios, para tener gente preparada en cultura japonesa que ya esté trabajando y que hasta inclusive ahora pueda tener hijos en Japón y pueda pensar en un futuro en Japón, ¿no? Entonces, todos son fenómenos de estos tipos, de alguna manera, por lo que estamos viendo, ¿no? Con mucho impacto.
Bueno, yo quiero, ya estamos llegando al final, quiero dejar un que van a decir, bueno, y todo esto de los cisnes y los rinocerontes y qué sé yo, ¿qué tiene que ver con mi empresa? Tiene mucho que ver, porque ¿cuál es el gran rinoceronte gris? La competitividad. No somos competitivos, y esa falta de competitividad es un rinoceronte gris que cada día se hace más grande y más peligroso. Decir que ahora, tal como están las cosas, creo que no hay nadie que no se esté poniendo las pilas con el tema de ser más competitivo, pero para eso también hay que hacerlo de manera eficiente. La migración hacia la competitividad no puede ser un acto voluntarista orientado a la fortaleza. Tiene que ser un buen trabajo de mejora continua al estilo Kaizen con espíritu japonés. Eso es clave Japón.
Así es. Yo decía la palabra transformación. Es el momento de transformarse, sí, sí. Para poder lograr el salto cuántico, para poder ver el año que viene y los demás años, porque si no, y conseguir un partner extranjero quiere decir aprender todo esto que a uno le falta aprender. Bueno, ¿cuál va a ser mi escuela?
Lo que dijiste la vez pasada.
Quiero encontrar un partner extranjero porque ese mercado me interesa, pero más quiero su cultura corporativa. Y Argentina va a salir al mundo de la mano de partners extranjeros que van a mostrar el camino, sherpas que van a llevarte. Solos es mucho más difícil.
Así es. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.